de 1.500 eventos de defraudación, pero simultáneamente con relación al expresidente Pérez, a la exvicepresidenta Valdetti, a la exintendente Claudia Méndez, al exsecretario privado Juan Carlos Monzón, todos estos son otras actuaciones individuales por las fechas diferentes en que se han ido vinculando cada uno de ellos. Entonces, en este momento estamos atendiendo con el caso de la línea, lo de la etapa intermedia en el proceso contra los iniciales capturados, lo de estas personas individualmente consideradas y además lo de los importadores, que empezamos con un grupo de 9-10 importadores que se había solicitado la captura al juez. Efectivamente fueron capturados, se pusieron a disposición para la primera declaración. El juez concedió medida sustitutiva porque consideraba que ni podían alterar la prueba ni había peligro de fuga. Por esa razón, con un siguiente grupo que identificamos de otros 50 importadores, se le hizo solicitud al juez para que los citara, ya no con captura, que los citara a la primera declaración, que es un procedimiento que se debe hacer tal vez hacia finales de este mes de noviembre. Hay un segundo grupo de otros 50 que ya está identificado. Estamos trabajando en
50 importadores.
Estamos trabajando en otro grupo. Lo que pretendemos es ir elaborando grupos de a 50 en algo que puede ser de más de 800 personas vinculadas como importadores a esta defraudación.
¿Qué tan grave era precisamente la defraudación? Porque unos hablan de una cifra, otros de otras, pero pues tiene un monto de dinero, pero también esta cantidad de personas involucradas, ¿no?
Aquí hay algo que hemos aclarado en muchas ocasiones, y es, esta es solo una modalidad de defraudación. Probablemente no sea la económicamente la más significativa. Esta es una modalidad de defraudación en la que, con la apariencia de legalidad, con la declaración única aduanera, que luego, cuando el contenedor es parado por el sistema de semáforos, por el semáforo rojo, y se hace la revisión de la declaración, se encuentra que los aranceles son inferiores a los que debería pagar esa mercadería específica, y entonces se produce un ajuste del arancel más un porcentaje de soborno. Esa es la modalidad de la línea. Hay otras modalidades, unas que son todavía más absolutas en términos de defraudación, en términos económicos, como los conocidos contenedores fly. Ahí no se paga absolutamente nada de impuestos de importación, aunque se paga mucho más por la corrupción para lograr el ingreso así de los contenedores. Hay otras modalidades de defraudación que tiene que ver con exportaciones ficticias, por ejemplo, pero este específico, la que se hace mediante declaraciones más bajas del arancel, es una modalidad que podría resultar económicamente más pequeña que cualquiera de las otras modalidades de defraudación, y en la que están vinculados importadores de pequeños y medianos comerciantes, porque es una de las críticas que se ha hecho a la actividad investigativa de la CICIG y el Ministerio Público. ¿Dónde están los grandes defraudadores? ¿Por qué son todos apellidos orientales? Y ese era todo el caso de defraudación. Lo que nosotros decimos es, en esta modalidad de defraudación, sí. Eso es lo que ha arrojado la prueba, ese es el resultado de la investigación. Y nosotros no podemos inventar unos responsables que no existen. Entonces se ha prestado, como tantas cosas en el país, a las suspicacias, si es que habrá algún acuerdo de CICIC con el CACIF para proteger a los grandes empresarios. Nosotros decimos, basta mirar, y ahora se podrá examinar también públicamente, a partir de las primeras declaraciones que va a recibir el juez Gálvez a finales de mes, con este grupo de los 50 que mencionaba. Basta mirar cómo es el tema probatorio en esto para poder definir que no hay ningún ocultamiento, que esa es la realidad de esa modalidad de defraudación. Se tiene además, para terminar de responder su pregunta, se tiene además una fracción de tiempo que fue el objeto de investigación, lo que no excluye que desde antes y después haya existido esta misma modalidad de defraudación. Hemos escuchado que en Puerto Quetzal algunos funcionarios de aduanas continúan con la misma modalidad ya desarrollada de manera individual. Tal vez la diferencia con esto de la línea es que esa organización criminal aglutinó a quienes utilizaban este mecanismo dentro de la propia SAD o dentro del propio puerto, utilizaban este mecanismo de defraudación, les impuso un control, organizó la actividad criminal, y que desarticulada esa estructura, sin embargo, muchos de los funcionarios todavía han continuado con importadores y con agentes aduaneros en actividad similar. Y eso realmente es la responsabilidad del Estado, porque no se puede esperar que la justicia solucione los problemas. Contribuye en la medida en que identifica y desarticula estructuras, los pone a disposición de los jueces, se espera que reciban las condenas que correspondan, pero es indispensable que el Estado, que el gobierno actúen para impedir que estos fenómenos se reproduzcan, para llenar los vacíos que muchas veces se dejan, unas veces con mayor intensidad, otras con menos, en el accionar de organizaciones criminales. Lo que hemos insistido desde la investigación del sistema penitenciario, creo que no se aprovechó la oportunidad en la investigación que se concluyó en el mes de septiembre del año pasado respecto de la corrupción en el sistema penitenciario, y las estructuras de corrupción continúan. No obstante que se dio ese golpe, que en su momento fue muy significativo y muy representativo, además, digamos, emblemático, por tratarse del señor Byron Lima, con todas las connotaciones que su figura tiene, el gobierno no aprovechó para hacer una reorganización en el sistema penitenciario. Algo similar a lo de la investigación de la línea. Cuando se presenta todo esto el 16 de abril, empiezan que hay que las discusiones públicas, que hay que mirar cómo se va a intervenir en la SAD, que es necesario tales o cuales nuevos controles, que, y finalmente todo se va diluyendo. Y esa es una necesidad. Si realmente se quiere fortalecer institucionalmente el país, es una necesidad que el gobierno actúe, y actúe prontamente después de cada una de estas investigaciones, para que logre impedir que el fenómeno criminal se reproduzca.
Pero supongo que eso no quiere decir que no se siga investigando a los que hoy hoy día están en este tipo de, claro, de ilícitos, ¿no?
Claro, sí, sí, y las investigaciones continúan.
Porque al menos el mandato de la CICIG está vigente y se va a prolongar, según lo dijo,
sí,
el
ya presidente está, electo, ¿no? Sí, y la CICIG está, en virtud de esta prórroga solicitada por el presidente Pérez en el mes de abril, está prorrogada hasta el 3 de septiembre del 2017. Lo que ha dicho el presidente electo es que él va a pedir la prórroga también en los dos periodos que serían en su mandato, es decir, 2017-2019 y 2019-2021.
A propósito de este mandato, comisionado, esta es una representación de la ONU, lo que hace suponer que a usted pues eventualmente se elegirán ciertas órdenes. ¿Cómo funciona esto a nivel internacional? ¿A quién reporta usted de su trabajo?
Hay una, digamos que la función de supervigilancia y tutela de la CICIG se ejerce desde el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas en Nueva York, y que ese es el canal de comunicación permanente que tiene la CICIG con el secretario general.
¿Y tiene usted un mandato definido? ¿Sabe cuánto tiempo más se quedará de estos años que puedan tener presencia en Guatemala?
Mi contrato es también por periodos de 2 años. Fue renovado con esta prórroga nueva de la comisión, de manera que en este momento estoy hasta el 3 de septiembre del 2017.
Señor comisionado, ¿a este momento hay más investigaciones contra exfuncionarios o funcionarios?
Sí, hay. Esa es la función de la CICIG, investigar. Hay muchas investigaciones en curso. O sea, ¿cuáles? Ya en el momento en que se vaya produciendo los resultados, serán conocidos. Antes no es posible que hablemos de temas específicos.
Pero de esta manzana podrida que teníamos en el Estado y en los tres organismos, ¿se ha salido de una buena parte?
Sí, yo creo, por ejemplo, que lo que se presentó ahora, lo que se está actualmente ante la juez sexta en el caso de medicamentos de Lix, ese es también apenas el inicio. En eso hay que profundizar, y profundizar mucho, que también, además, es una práctica de años, que no es un hecho solo actual, sino que desde hace más de 8 años probablemente, en la modalidad como lo advertimos en esta investigación, que es necesario profundizar en ella. Creo que el tema de salud, es de corrupción en salud, es uno de los temas fundamentales en el trabajo de la CICIG con el Ministerio Público, y hemos entendido con la Fiscal General que debe merecer la atención muy especial, dada además la consecuencia que se produce para la población la corrupción en el sistema de salud.
Lo de Juan Carlos Monzón fue prolongado, encontrarle o la captura, y ahora podría ser un caso similar con Gustavo Alejos, ya que se habla de ese tema de las medicinas.
Estamos en las labores de búsqueda y verificación, pues esperamos que se pueda producir pronto o su presentación o su captura.
Pero es pieza clave, Gustavo Alejos, para resolver todo este caso.
Es una pieza importante que sea indispensable para aclarar las cosas, no precisamente, pero es naturalmente un actor importante en todo este tema de medicamentos.
De alguna manera usted lo ha sugerido, pero en algún momento atrás de la historia de la justicia se habló de los jueces, de la impunidad, pero ahora hay un trabajo en conjunto que hemos visto y tal vez la mirada de los medios se ha volteado más hacia el trabajo de los jueces. ¿Está usted satisfecho con lo que se está haciendo en el organismo judicial, con todo lo que ustedes han propuesto de investigación y han acompañado al Ministerio Público e incluso se han convertido en algunos casos, como usted lo decía, en creyentes adhesivos?
Yo creo que se ha avanzado bastante y se ha avanzado en diversos frentes. De un lado, creo que las relaciones con los jueces actualmente son mucho mejores que en el 2013, que hemos establecido unas buenas relaciones, que los jueces han comprendido también que cuando actuamos en investigaciones contra jueces, como lo hemos venido haciendo, es en el propósito de depuración del organismo judicial, y que para los buenos jueces, para los jueces honestos, consagrados, para los jueces comprometidos con su función, el que se identifique los jueces corruptos es también mucho más favorable. Depurar el organismo judicial beneficia al organismo judicial y beneficia a los jueces individualmente considerados. Se ha producido también una buena respuesta del organismo judicial en su conjunto. Las decisiones que han venido adoptando los jueces, me parece, en general han estado ceñidas al ordenamiento jurídico. Hemos visto mucho menos de lo que se percibía en el pasado, por lo menos por todas las informaciones que recibí a mi llegada a la comisión y de constataciones directas en algunos casos tramitados en el pasado, no solo por la CICIG, pero de actuaciones de jueces que desdecían mucho del organismo judicial en general. Creo que eso se ha venido superando. Las relaciones con la Corte Suprema de Justicia también han sido unas buenas relaciones. No obstante, lo que significó nuestra oposición en el proceso de comisiones de postulación el año pasado por todo el manejo, porque entendemos que ese ya no es un sistema idóneo, confiable para seleccionar a los más altos jerarcas representantes de la justicia en el país, pero que, como decíamos en su oportunidad, no era un problema individual, particular, respecto de ellos, de los que estaban en el proceso de selección, sino frente al proceso en sí mismo y a la injerencia indebida de muchos actores, actores del gobierno y actores externos al Estado, que pretendieron meter la mano en las comisiones de postulación y organizar muchas cosas que no debieron suceder, pero que, definido ya con carácter último, que estos son los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones, y definida la discusión que se venía dando ya posteriormente por la Corte de Constitucionalidad, establecimos las relaciones, creo que a la semana siguiente de posesionarse la Corte Suprema, fui a visitar al presidente Baquiax y a expresarle no solo el reconocimiento como cabeza de la autoridad judicial en el país, sino nuestra disposición de colaborar con él, con la Corte Suprema, con el organismo judicial, en los intereses comunes de justicia que se tienen. y desde entonces hemos tenido realmente una buena relación como la tenemos ahora con el presidente Rojas, por ejemplo.
Y es evidente que se ha actuado en el organismo judicial, también en el legislativo, no se ha escapado, y hablábamos en una buena parte de esta entrevista del organismo ejecutivo, pero ¿hay algún otro alcance que se tenga? Por ejemplo, ¿las alcaldías alguna vez se van a investigar o están bajo la mira de posibles hechos de corrupción o de impunidad?
Sí, pues ha habido investigaciones en el pasado, como el caso de Antigua, por ejemplo. Pero estamos para diseñar un proyecto de investigación. La CICIG tendría absoluta imposibilidad para asumir investigación de municipalidades, tendría que ser muy selectiva, y en lo que estamos es probablemente en asumir 3 o 4 como investigaciones de municipalidades, como un proyecto para elaborar un plan general de investigación de municipalidades que pudiera desarrollar el Ministerio Público. Lo que hemos visto en algunas investigaciones, lo que hemos escuchado de los habitantes de los municipios, es que hay en muchos también una gran corrupción. Lo que se evidenció, por ejemplo, con el alcalde Medrano en el tema de la contratación de obra pública, esa es también casi que una constante en Guatemala.
Y debe ser una preocupación de todos, ¿no? Porque volvemos a elegir alcaldes ahora, pero no sabemos cómo van a accionar. Y algunos quedaron reelectos también, ¿no?
Sí. Entonces, ese tema de investigación con las municipalidades, ese es un tema que vamos a...
Es pendiente.
Sí.